Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias le da la cordial bienvenida a este su programa de los sábados y domingos. Gran conmoción se ha generado en los últimos días y específicamente por lo que significa el impacto grande en el departamento del Cauca, y ha sido el caso de la minería en el norte del Cauca y específicamente en nuestro municipio de Santander de Quilichao, que obviamente lleva a pensar de que así como ha sucedido este evento tan lamentable para las comunidades afro en la zona norte del Cauca, igualmente puede suceder en cualquier momento en otras zonas de nuestro departamento donde hoy en día se lleva a cabo esta actividad de minería ilegal. Los grandes interrogantes sobre el presente y futuro del desarrollo económico de la sociedad colombiana se refieren a las posibilidades del actual, digamos, modelo primario exportador para superar las trampas de la pobreza, la precarización del empleo y la inequidad. Quienes vienen defendiendo la estrategia basada en la supremacía de macroproyectos mineros, hidrocarburíferos o de agrocombustibles o de metales pesados, no dejan de advertir sobre la necesidad de contrarrestar la tendencia que ella tiene a reproducir lo que economistas destacados en el mundo han llamado la maldición de los recursos. Pero aunque reconocen los retos, parecen decididos a aventurar una ruta de ensayo y error o solo de retórica defensiva. Esta maldición es una expresión dramática para esquematizar situaciones que aparente abundancia, digamos así, de recursos naturales que se acompañan de economías de enclave con poca generación de valor agregado, bajo coeficiente de trabajo por unidad del capital invertido o de producto, y creciente dependencia de la economía primaria en contra de la industria, la innovación, la seguridad alimentaria, la demanda interna y la distribución del ingreso. Desafortunadamente, quienes le apuestan el destino del país en este siglo a la estrategia primaria exportadora no resuelven los dilemas del modelo que puede ser muy atractivo para la inversión de las multinacionales, pero que le ofrece al país o a las regiones directamente impactadas solo tasas de impuestos decrecientes y pingues regalías. En las sustentaciones del plan de desarrollo o de la minería sostenible se muestra como argumentos a favor de la flexibilización de todas las condiciones para la inversión extractivista y agroenergética, el aporte a las finanzas públicas y a las exportaciones, y al mismo tiempo se le asignan funciones virtuosas en la creación de clústeres. Sin embargo, a la hora de las cifras y los presupuestos resultan marginales las iniciativas encaminadas a superar las tendencias negativas del modelo. en el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos se establecen como objetivos el empleo, la disminución de la pobreza y la seguridad. Curiosamente, se asume que el mayor impacto en disminución de la tasa de desempleo y de la pobreza está asociada a la innovación y a la diversificación productiva, al lado de la agricultura y la vivienda. Pero en uno de los cuadros de inversión que se presentan desde el punto de vista plurianual, la innovación es menos del 0.03% del presupuesto total y la agricultura no pasa del 2.2%. A estas dos locomotoras se les encarga el 50% de la reducción de la tasa de desempleo y sumadas no llegan al 5% de la inversión en lo que llaman crecimiento sostenible. Entretanto, sintomáticamente se le asigna a la locomotora mineroenergética el 38% del total de inversión en crecimiento económico y solo se espera un impacto del 5% en la reducción de la tasa de desempleo, en consonancia con una baja incorporación de valores agregado y de trabajo per cápita invertido. Llegamos así a la paradoja de una estrategia basada en la locomotora minero-energética que le deja solo a la vivienda la tarea del empleo y la equidad social. El debate que se ha venido dando sobre el modelo de desarrollo ha venido subiendo de tono no solo como parte de preocupaciones académicas, sino por el impacto de la locomotora minera y de macroproyectos multinacionales en la vida cotidiana del país. Las repercusiones más visibles son comentadas en los diferentes medios de comunicación y también a la hora de pagar las cuentas cada semana o cada mes. La gran pregunta es, ¿a quién sirve este modelo? ¿Las rentas que corresponden al Estado compensan los de ajustes económicos, ambientales y sociales? Es decir, es muy interesante empezar a mirar un poco qué es lo que viene pasando con este proceso de la minería y obviamente dentro de todo este contexto podemos empezar a hablar sobre el gran debate que se viene dando dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, que ha sido una buena ocasión para revisar la política mineroenergética que se ha rediseñado en la última década y se proyecta hasta el año 2020. En Colombia, como en el mundo, este tema pues ha adquirido la mayor importancia por el lugar de la energía primaria en las economías y en las posibilidades de desarrollo, sobre todo, amables oyentes, en un momento de grandes encrucijadas como resultado de la crisis recurrentes y de la competencia por recursos entre las grandes potencias y economías llamadas emergentes. Toda la lista de temas involucrados en la cuestión mineroenergética es larga y es trascendental. Incluso antes de llegar a los debates sobre el cambio climático y los problemas de la sociedad basada en energía fósil. Así que en este contexto, pues vamos a suscribirnos a todo lo que tiene que ver con minería en las políticas públicas, que están resumidas en el Plan de Desarrollo y en los planes de mediano plazo formulados desde el año 2002. Solo de manera, digamos, tangencial, se hacen referencias a la producción de hidrocarburos para dedicar la atención a los minerales. Todo este sistema tiene que ver muchísimo con lo referente a los costos ambientales, que se suponen compensados por parte de las regalías y con los planes de manejo o reparación de daños, que es de conocimiento de los entendidos que en este aspecto sucede como la entropía y la disipación de la energía. Ese valor de los bienes ambientales no es equivalente a la producción más las regalías y las compensaciones, pues siempre queda un déficit contra la sociedad cuya valoración ha sido difícil de establecer. Por esta razón, amables oyentes, cuando se habla de costos de producción en las cuentas empresariales, se evita aludir a los costos ambientales y en particular a la reparación por saldo ambiental negativo. La idea de ese saldo ambiental positivo en la minería es solo relativa y en esencia incongruente con las leyes de la termodinámica. Con la anterior salvedad, un componente central de la política es la búsqueda de la ampliación de la renta minera que va al Estado y su uso racional para promover el desarrollo humano sostenible. Desde la definición de condiciones para lograr una renta minera estatal, se ubican también las políticas encaminadas a traducir esa renta y el conjunto de inversiones en la producción minera en factores de multiplicación de cadenas de valor, aglomerados o clúster, e inversiones con bajos saldos ambientales negativos. En este sentido, es muy importante, amables oyentes, que de una u otra manera visualicemos cómo todo este problema de la minería, de esa locomotora minera, pues ha llevado a generar en nuestras comunidades unos grandes impactos, no solo desde el orden ecológico, desde el orden ambiental, sino desde el orden social, económico, político y cultural. Todos sabemos que la megaminería pues ha generado una serie de desplazamientos importantes en muchas zonas que son reasentamientos, digámoslo así, involuntarios y que vulneran los derechos de las comunidades. Ese aumento progresivo de reasentamientos involuntarios, como bien lo denomina el Banco Mundial, a lo que no es más que desalojos forzados de poblaciones que viven en áreas de influencia o impacto de los intereses de las empresas privadas, pues ha sido una costumbre en Colombia. Y ahora, pues con la bonanza de la minería o la locomotora del desarrollo, cruzando las montañas colombianas, la preocupación es cada vez mayor. La pobreza y marginalidad en la que viven las comunidades cercanas a las zonas mineras es la clara consecuencia de la falta de aplicación de una serie de normas internacionales que tienen que ver con la protección y la promoción de los derechos humanos. La poca legislación ambiental y los nulos programas de regularización de los derechos de los desalojados, el retraso en la titulación colectiva de territorios, tanto de comunidades indígenas como de comunidades afrodescendientes, la poca consulta que se le ha dado a las comunidades, la falta de medidas para hacer efectiva la función social de la propiedad, pues son situaciones, amables oyentes, que crean las condiciones de vulnerabilidad de las familias que luego serán desalojadas o desplazadas. Tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, en los territorios de comunidades étnicas, en zonas de conflictos armados, se repiten permanentemente desalojos forzados. Y en general, sin consultar a las personas afectadas, quienes generalmente no poseen medios adecuados pues para su defensa judicial. En muchas ocasiones, los desalojos son precedidos por hostigamientos y amenazas y luego son acompañados por violencia y represión. En ese sentido, queremos hacer un llamado muy importante a todas las comunidades que hoy nos escuchan para que de una u otra manera exijamos los derechos. Visualicemos que no todos los modelos de desarrollo estructurados dentro de los planes de gobierno, como este de la locomotora minera, va a generar unos buenos beneficios, no solamente en la oferta ambiental de los ecosistemas, sino que adicionalmente va a generar grandes impactos a esa misma oferta, ya que la demanda empieza a acrecentarse de tal manera que genera los hostigamientos, digamos así, y las necesidades de desplazar a esas comunidades hacia zonas donde van, digamos, a sumarse a los cinturones de miseria que hay en las ciudades y, por qué no, en los cinturones de miseria a los alrededores de esas explotaciones mineras, que de una u otra manera solo lo que hacen es dejar unos recursos llamados regalías que posteriormente llegan a los departamentos para poder desarrollar proyectos y programas que traten de equilibrar el daño que estos mismos sistemas de producción están ocasionando. Es decir, con esto, amables oyentes, queremos hacer una breve introducción a un tema que realmente es preocupante, y es el tema de la minería. El departamento del Cauca, como lo hemos manifestado en anteriores programas, así como otros departamentos vecinos y otros departamentos de nuestro territorio, han sido concesionados o están en proceso de concesión de las mineras, de unas empresas que no solamente cumplen con, digamos, los procedimientos estatales, sino que el auge de la minería ha generado la ilegalidad para la explotación de las mismas en manos de fuerzas oscuras que hoy han generado el terror en los territorios, no solamente de Colombia, sino específicamente de nuestro territorio caucano.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
La madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de vida, nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez y nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel.
Feliz Día de las Madres. Son los deseos de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Estimados oyentes, siguiendo con anteriores charlas sobre empresas asociativas rurales, hoy vamos a hablar de la parte que tiene que ver estas asociaciones con otros actores de la cadena, con sus relacionamientos. Hemos estado hablando de la importancia hoy en día de la asociatividad, de realizar cadenas con todos los actores de la cadena que están situados en una determinada región geográfica. La asociatividad hoy en día, digamos, así está mandando la parada, porque nosotros, cada uno por separado, es muy difícil llegar a mercados más grandes. También buscando lo que se denomina economías de escala. Entre varios, comprar materias primas para que todos nuestros insumos nos puedan salir algo más baratos. Dentro del contexto de la globalización, la competitividad del sistema agroproductivo depende en gran medida de la capacidad de relacionamiento y del nivel de asociatividad que tengan los actores de una cadena agroproductiva o de una concentración empresarial, y de transformar estos en estrategias que les permitan enfrentar los permanentes cambios económicos y del mercado a los cuales se ven enfrentados. Existen mecanismos e instrumentos que permiten apoyar y facilitar esa asociatividad. En los últimos años se han venido desarrollando y perfeccionando una amplia variedad de estos. Tal vez la primera expresión se dio por medio de lo que se llama la agricultura de contrato, que tuvo sus inicios y mayores desarrollos en América Latina, en los países del sur del continente. Luego de varios años de aplicación de este tipo de acuerdos, hay lecturas positivas y negativas sobre los resultados alcanzados. Por un lado, se mencionan los aumentos de productividad, la seguridad de contar con precios de compraventa establecidos previamente y la mejora de la calidad de los productos. Pero, por otro lado, se habla de desequilibrio en la negociación, de asimetría en la información que se maneja y de inequidad en la distribución de las utilidades de los negocios. Con posterioridad se desarrollaron y se han aplicado otros mecanismos, como la maquila, que permite aprovechar capacidades instaladas, ventajas comparativas entre países, así como la especialización de algunas instalaciones empresariales en ciertos procesos y la fortaleza de marcas posicionadas en los mercados. Este tipo de acuerdo favorece la vinculación de pequeñas y medianas empresas a mercados dinámicos, pero de otro lado se mencionan como elementos negativos los mismos señalados para el caso de la agricultura por contrato. El riesgo compartido, también llamado joint venture, es otra modalidad por medio de la cual empresas o grupos empresariales se asocian aportando cada uno sus mayores fortalezas, bien sea capital, tecnología, información, infraestructura, contactos en los mercados, y de acuerdo con esto, corren riesgos proporcionales en actividades como la prueba y adaptación de nuevas tecnologías, el desarrollo de productos y la exploración de mercados. Más recientemente, principalmente en los países del área andina y Centroamérica, En el marco de la concepción de cadenas agroproductivas, se han venido dando desarrollos institucionales alrededor del acercamiento, diálogo y concertación entre los diferentes actores de estas. Es así como se habla de mesas de concertación, consejos consultivos, sistemas producto y consejos nacionales o regionales de cadenas, cuyos acuerdos de acción a mediano y largo plazo se plasman en los que en algunos países se denominan acuerdos de competitividad. Por último, en esta reseña vale la pena resaltar los mecanismos de relacionamiento que se facilitan y adoptan en razón a la proximidad resultante de las concentraciones agroempresariales rurales, que favorecen lo que dentro de este entorno se han denominado acciones colectivas, que tienen como hecho adicional positivo su contribución al mejoramiento del capital social en los territorios en que estos emprendimientos empresariales se concentran. Las principales ventajas de los mecanismos de asociatividad son menores costos de transacción originados por un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor cooperación, lo que permite normalmente mejorar la eficiencia de la logística. Disminución del número de agentes que intervienen en la comercialización de productos primarios, especialmente, y por lo tanto, disminución del riesgo en el manejo de ellos. Mayor intercambio de información, ya que se generan vínculos que facilitan el flujo de esta, principalmente en aspectos comerciales y tecnológicos. Mejoramiento de la coordinación y de la posibilidad de concentrar recursos y esfuerzos en el desarrollo de actividades, cuyos resultados son visibles, principalmente en el mediano plazo, como es el caso de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Mejoramiento de las posibilidades de acercamiento, diálogo y concertación entre el sector privado y el sector público. Para que los mecanismos de asociatividad resulten exitosos, se requiere que se cumplan condiciones como confianza entre los actores, visiones de mediano y largo plazo compartidas, apertura a los sectores público y privado para establecer alianzas, la aplicación de valores como el respeto por las opiniones diversas, la tolerancia y el entendimiento del punto de vista de los demás y la transparencia en información contribuyen a la generación de acuerdos y a su cumplimiento. Veamos ahora las diversas formas de asociatividad que están de moda hoy en el mundo, podemos decir. Estos modelos asociativos no son nuevos. En muchas partes son una práctica común en el mundo de los negocios. No obstante, su aplicación al medio rural y a nivel de organizaciones agroempresariales no es tan frecuente. En parte, debido a la falta de incentivos por parte del Estado y, por otro lado, a la poca cultura de cooperación existente en la mayoría de estas unidades empresariales. Existen diferentes formas o modelos de asociatividad. Entre los más conocidos, miremos los siguientes. Agricultura por contrato. Existe desde hace muchos años como medio para orientar la producción agrícola comercial. El interés por este tipo de arreglo continúa creciendo, particularmente en países que previamente han estado sometidos a la política de planeación centralizada y en aquellos que han liberalizado la comercialización mediante la eliminación de las barreras a la misma. La agricultura por contrato puede definirse como un acuerdo entre agricultores y empresas de procesamiento y o comercialización para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, frecuentemente a precios predeterminados. Los arreglos también comprometen al comprador a proporcionar un cierto grado de apoyo representado, por ejemplo, en el suministro de insumos y la provisión de asistencia técnica. La base de estos acuerdos radica en un compromiso por parte del agricultor de entregar un determinado producto en plazos establecidos, en cantidades y estándares de calidad definidos por el comprador, y en un compromiso por parte de la empresa de apoyar la producción del agricultor y de comprar sus productos. La complejidad del contrato por medio del cual se formaliza este tipo de acuerdos varía de acuerdo con la profundidad y detalle con el que se consideren las tres áreas siguientes. Mercado. El productor y el comprador acuerdan los términos y condiciones para la venta y compras futuras de un cultivo o de un producto pecuario. Recursos. Junto con los arreglos sobre comercialización, el comprador acuerda suministrar insumos seleccionados, incluyendo, en ciertas ocasiones, la preparación de la tierra y la asistencia técnica. La administración. El agricultor acuerda aplicar los métodos de producción recomendados, los regímenes de insumos y las especificaciones sobre procedimientos de cultura y cosecha. Con una administración efectiva, la agricultura por contrato puede ser un medio para desarrollar los mercados y para poner en marcha programas de transferencia de tecnología, con un resultado en que las dos partes resulten ganadoras. Este mecanismo es ampliamente empleado no solo para cultivos permanentes y temporales, sino cada vez con más fuerza para frutas y hortalizas, cría de aves y cerdos, para producción de lácteos y aún de camarones y pescados. Miremos a continuación algo sobre la maquila. Dentro de la política de globalización, las maquilas constituyen una de las modalidades preferidas por los países industrializados para mejorar su competitividad internacional y aprovechar, entre otros factores, los bajos salarios prevalecientes en las naciones menos desarrolladas.
A propósito, Carlos, para nuestros oyentes, expliquémosles qué es una maquila y por qué es importante dentro de este tema que se está manejando los encadenamientos dentro del desarrollo agropecuario rural.
Sí, Juan Pablo, un momentico que comenzamos a hablar la definición de maquila y se busca, pues, que los productos salgan más baratos. Y maquila se empezó a mencionar mucho hace unos 15 años cuando arrancó comercialmente el tratado del NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá. Y nos dimos cuenta que toda la parte de la frontera de México con Estados Unidos se llenó de empresas mundiales, especialmente norteamericanas, donde desde Estados Unidos se envían las materias primas a estas fábricas en México y una vez hecha la prenda, esta se volvía nuevamente a exportar a Estados Unidos. Y las maquilas son ampliamente favorables a muchas empresas de otros países, especialmente en lo que estamos diciendo, en la parte de salarial. Hoy en día, pues, si hacemos una proporción, hoy en día un salario mínimo en Estados Unidos, por ejemplo, allá estamos hablando de $8 hora. Estamos hablando más o menos de $70 día. Y haciéndolo a 2,000 pesos, estamos hablando de un salario en Estados Unidos para un operario de 140,000 pesos diarios. Mientras, por ejemplo, en Colombia, un salario mínimo más o menos estamos cerca de los 20,000 pesos. Entonces, si estamos hablando de grandes producciones, pues bien, estos días en clase hemos estado hablando sobre las maquilas, por ejemplo, que hay en la zona franca Palmaseca, que queda detrás del aeropuerto de Cali. Ahí existen dos empresas maquiladoras de Levi's, o Levi's como dicen otros, en los cuales desde la China, ya no desde Estados Unidos, sino desde la China, esta firma norteamericana envía todas sus materias primas, la tela, los hilos, todo lo que tiene que ver con los herrajes, a estas empresas en Cali. En Cali lo único que hacen es hacer el blue jean e inmediatamente ya este blue jean se va para Estados Unidos, Europa, donde es vendido a unos buenos precios. Entonces, estos países que nos llevan pues mucha ventaja en la parte de competitividad, han aprovechado, pues, digámoslo así, muy bien estos TLCs con otros países para maquilar en países donde los salarios son mucho más bajos, Juan Pablo. Resumiendo, ¿qué significa maquila? Podríamos decir que maquila es el costo por una unidad producida. Entonces, una empresa le maquila a uno y cobra por una unidad producida. Y hablando un poquito más ahora de maquilas, ya estamos viendo que está también muy de moda, principalmente en los grandes almacenes de cadena, hoy en día también llamadas grandes superficies, las marcas propias. Hablemos de marca rápida.
Marca Jumbo,
por ejemplo, aceite marca Éxito. Margarina marca Éxito. En este momento, por ejemplo, el Éxito, ese grupo empresarial maneja 1,500 marcas propias. Entonces la gente preguntará pronto rápidamente, ¿será que el Éxito tiene 1,500 industrias? No, para nada. Inclusive es la misma competencia, es la que le maquila estos productos. Entonces son productos de muy buena calidad a unos precios mucho más baratos. Y los exhiben en las góndolas al lado de los productos líderes en el mercado. Realmente también esto es competencia desleal, porque una marca propia no hace publicidad, tiene muchas ventajas sobre las, digámoslo así, sobre las marcas originales. Entonces hoy en día está muy de moda la palabra maquila, y a eso se ha anexado lo de marca propia, Juan Pablo.
Hay un elemento nuevo que de pronto llama la atención a nuestros oyentes, y es la firma de nuevos tratados de libre comercio con los países del Oriente, Japón, Tailandia, donde muchos de nosotros en el argot, digamos, de las calles, sabemos que todo lo que diga Made in China o todo lo que decía Made in China era un producto muy regular, muy malo. Hoy en día parece ser que esos países, así como producen cosas de mala calidad, también producen cosas de muy buena calidad. De hecho, muchas de las grandes industrias de países capitalistas están, digamos, instaladas ya en países, y lo hacen básicamente es porque son demasiada población que, al poder entrar en competencia de la mano de obra, entonces pueden pagarla a más bajo precio. En ese sentido, y teniendo en cuenta cómo nuestro país, uno de los principales problemas es el desempleo, pero como veíamos cómo la vivienda, la construcción de vivienda, digamos, es lo que trata de equilibrar un poco el desempleo en el país, esta podría ser una alternativa al desempleo, pero igualmente habría que capacitar a la gente para trabajar en las maquilas.
Claro, estamos hablando más que todas las maquilas. Lógicamente,
textiles,
es producción, es producción.
Y electrónicas.
Electrónicas, entonces son empresas altamente tecnificadas que se necesitan bastante capacitación y bastante conocimiento. En parte, uno creería que a veces los tratados tienen algo, tienen, como todo, tienen cosas muy malas. Estamos viendo en este momento, por ejemplo, que inclusive es tanto. Hace unos 15 días el Consejo de Estado ha dado marcha atrás a la Alianza del Pacífico. No aceptó la negociación que hizo Colombia con Perú, México y Chile, porque vamos a quedar en gran desventaja, principalmente en el sector agrario. Inclusive el tercer punto, ahora que estamos hablando del paro agrario, pues recordémoslo a los oyentes, que principalmente hay tres puntos. Uno primero, que parece que algo se ha arreglado, era la condonación de las deudas, pero en el ambiente ha quedado mucha gente insatisfecha, porque se ha hablado de condonaciones de deudas menores de 20 millones, que son muy poca plata, y nomás cobija un 10% de la población que ha hecho préstamos. Entonces yo creo que ese punto, así digan que esta madrugada hubo un acuerdo, eso no va a quedar digámoslo de pronto así. Muchos estamos esperando que hagan esta negociación con créditos mucho más altos, Un segundo punto, que es el que se ha estado tocando en el día de hoy, en esta semana, lo que tiene que ver con los altos costos de todos los insumos. Sabemos que Colombia, el Estado colombiano, de los pocos países que poco, o por decir casi nada, subsidian al sector agropecuario. Y el tercer punto que está ahí en la mesa de negociación es el pedido de las bases agrarias, es que se vuelvan a renegociar todos estos tratados comerciales, Juan Pablo.
Ah, como ustedes ven, amables oyentes, pues estos temas que son tan interesantes de encadenamientos y que de una u otra manera aparecen, digamos, palabras como maquila, pues en el fondo tiene una gran complejidad en torno a lo que viene siendo el desarrollo rural y obviamente todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio y los efectos que estos tratados generan en los diferentes, digamos, mercados, no solamente desde el punto de vista de los textiles, desde el punto de vista de los instrumentos de electrodomésticos, sino desde el sector agrario y agroindustrial, donde de una u otra manera, por ejemplo, los empaques de productos vegetales, etcétera, y que son de exportación, que son de una u otra manera importantes para que posteriormente nos lleguen al mercado desde estos países, llámense desarrollados desde el punto de vista agroindustrial.
Y Juan Pablo, ahora que está hablando de tratados de libre comercio con países como del Asia, ya está casi que entra en vigencia y muchos sectores están preocupados del tratado con Corea. Ya vimos que ya, por ejemplo, ¿qué ha traído ya esto? No se ha firmado y ya ha traído resultados negativos para nuestro país. La concesionaria de Mazda, la ensambladora de Mazda, ya estos días cierra su única planta en Colombia. El tratado con Corea, pues todos sabemos que los coreanos son líderes en este momento en automóviles, dos marcas, pues digamos las más conocidas, Hyundai y la Kia, y también Corea es líder en lo que llamamos electrodomésticos blandos, como los hornos microondas, las sanducheras, todos estos electrodomésticos pequeños, digámoslo así. Corea es líder en estos productos. Entonces ya parte de la industria colombiana está muy temerosa con la firma de este tratado, Juan Pablo.
Ah, bueno, amables oyentes, esto pues es un tema muy interesante que hemos traído a la mesa durante ya varios programas y que permiten de alguna u otra manera compaginar un poco el por qué hay un paro agrario y por qué de una u otra manera se habla de encadenamientos de los sectores productivos, específicamente rurales, porque de una u otra manera, como ustedes pueden darse cuenta, hoy estamos a puertas, no en el en otras ciudades del país ya hay problemas del paro agrario, en el Cauca aún se espera con mucha expectativa qué es lo que se va a resolver desde los sectores campesinos y en el Cauca desde los sectores de las comunidades indígenas, que realmente han mostrado en el transcurso del tiempo una gran posibilidad de movilizaciones sociales y de organización que han puesto, digámoslo, en jaque las instancias no solamente gubernamentales, sino que generan un malestar muy general en las comunidades del Cauca y específicamente de la ciudad de Popayán. Esperemos pues que estos diálogos que se están desarrollando en Bogotá y en algunas ciudades del país pues vayan de la mejor manera, de tal forma que nos permitan llegar a acuerdos que garanticen que el sector rural realmente pueda ser beneficiado y que el sector urbano se refleje un poco el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afro de las zonas rurales.
José Antonio se murió, ya lo llevan a enterrar. Ahora con quién. Santísima Trinidad, que es lo que me está pasando, ya cotarito en mi caja, mi mujer me está engañando, ya cotarito en mi caja, mi mujer me está quemando.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Sabías que la obra Apoteosis de Popayán del pintor payanés Efraín Martínez está inspirada en el poema Canto a Popayán del maestro Guillermo Valencia? Vive, habita y disfruta el patrimonio universitario. Apoya Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y Unicauca Estéreo.
Bueno, continuando con temas de carácter ambiental, teniendo en cuenta los temas que hemos tocado en el día de hoy sobre minería, sobre todo lo que tiene que ver con agrocadenas, obviamente queremos traer, seguir con un tema, digámoslo así, que lo hemos tocado reiterativamente en otros programas, y tiene que ver con lo que es el eje de la política nacional ambiental. Y todos sabemos, amables oyentes, que el eje de la política nacional ambiental es el agua. Por esta razón, el gobierno lanzó lo que se ha denominado la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Y realmente esta Política Nacional del Recurso Hídrico fue lanzada en marzo del año 2010. Y básicamente lo que busca esta política, digamos, es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados obviamente a lo que es el ordenamiento y el uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando en este sentido al agua como un factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando, digámoslo así, unos procesos de participación equitativa e incluyente. Esa política que ha definido el gobierno tiene un horizonte de 12 años, y a través de ella el gobierno establece, a través de esta política, unos principios, unas estrategias, unas metas, unos indicadores y unas líneas de acción para garantizar el manejo integral del recurso hídrico en el país, y todo eso lo hace con base en 6 objetivos. Esos objetivos son, en primera instancia, conservar los ecosistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que dependen toda la oferta de agua para el país. Un segundo objetivo es poder caracterizar, poder cuantificar y poder optimizar la demanda de agua en el país. Es decir, entre el primero y segundo objetivo, por una parte estamos conservando todo lo que tiene que ver con oferta, y por otro lado tenemos que saber cuál es la demanda de agua en el país. El tercer objetivo va enfocado a mejorar la calidad y a minimizar la contaminación del recurso hídrico. En este sentido, pues muchas de las empresas de acueducto y alcantarillado de las ciudades tienen que implementar una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales que garanticen la recolección de todas las redes de alcantarillado en puntos confluentes para poder garantizar los tratamientos y que una vez sean tratados a través de diferentes sistemas, sí puedan ser arrojadas estas aguas en mejor calidad a las fuentes hídricas para evitar de una u otra manera los impactos hacia comunidades más abajo. Igualmente, que es un tema muy importante que tiene que ver con el decreto 1543, es el desarrollo de la gestión integral del riesgo. Y esa gestión integral del riesgo como objetivo está asociado a la oferta y a la disponibilidad del agua. En este sentido, el gobierno ha generado el decreto porque definitivamente uno de los grandes riesgos que padecemos las diferentes comunidades, bien sea en el sector rural o bien sea en el sector urbano, tiene que ver con la oferta y disponibilidad de agua. Otro objetivo es poder garantizar las condiciones para el fortalecimiento institucional de la gestión integral del recurso hídrico. Y cuando hablamos del fortalecimiento institucional, no solamente estamos hablando de las corporaciones autónomas regionales, no solamente estamos hablando del Viceministerio de Vivienda, no solamente estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que estamos hablando de todas aquellas instancias que están adscritas a las alcaldías municipales, a las SUMATAS, a las empresas de acueducto de alcantarillado y alcantarillado, para que se fortalezcan, y adicionalmente que se fortalezcan igualmente otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías, las Contralorías, los planes departamentales de agua, para que entre todos, mancomunadamente, incrementando o poniendo al servicio la funcionalidad que tienen desde el punto de vista de las herramientas de la gestión ambiental, llámense herramientas técnicas, llámense herramientas administrativas, llámense herramientas económicas, llámense herramientas normativas, que se pongan sobre la mesa y que nos permitan el fortalecimiento y la articulación institucional, que minimicen ese riesgo, que mejoren la calidad, que establezcan la demanda y que garanticen la oferta. Y por último, el último objetivo, pues va a ser el de consolidar y el de fortalecer la gobernabilidad para una gestión del recurso hídrico. Y obviamente existe una notoria ausencia de coherencia conceptual en el uso de los términos gobernabilidad y gobernanza, que obviamente en ámbitos académicos o por parte de los tomadores de decisión, pues no se han puesto de acuerdo. Y desde ese punto de vista, la gobernanza tiene que ver con todas aquellas herramientas, instancias, funciones, misiones y visiones institucionales desde el orden social, económico, político, cultural, ambiental, que pueden garantizar el manejo del territorio por parte de las comunidades representadas en las instituciones o representadas en las organizaciones comunitarias de base, que articuladamente permitan definir lineamientos estratégicos para poder establecer mejores condiciones de los territorios, garantizando la oferta, garantizando la demanda, garantizando la calidad, minimizando el riesgo, fortaleciendo la institucionalidad, generando la gobernabilidad a través de mecanismos de justicia hídrica. Hoy se conservan como mínimo el 80% de los ecosistemas claves para la regulación hídrica que han venido siendo priorizados. Hablando de conservación, se tienen que mantener los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento, pues, de ecosistemas acuáticos. Y en definidas cuentas, amables oyentes, tenemos que empezar desde los principios de la Constitución a generar una participación que nos permita afianzar procesos de gobernabilidad para evitar la injusticia hídrica que hoy nos tiene en el caos. ¡Feliz día!